Milunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio Plenilunia, que son 15 minutos para cuidar tu salud. En esta ocasión queremos hablar de esa difícil decisión de dejar de fumar. Mucha gente lo intenta, mucha gente tiene la intención, aparentemente lo decide. Ahora, con tanta información que hay, o incluso con las limitaciones y las restricciones que hay en los lugares cerrados, internos, restaurantes donde hay gente, niños y todo eso, bares donde no se permite fumar o no se debe permitir fumar, pues cada vez los fumadores están más limitados a poder hacerlo, y sobre todo ante los problemas de salud que derivan, que todo mundo los conocemos y los fumadores los tienen muy claros, pero a veces es tan difícil tomar la decisión de dejar el cigarro. Por eso invitamos en esta ocasión a hablar con un especialista de primer nivel que nos acompaña para platicarnos en particular del síndrome de abstinencia. Nos acompaña el maestro Eduardo Cuevas Aguirre. Él es psicólogo clínico de la Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General. ¿Qué tal? Buenas noches, por estar acompañándonos, Eduardo.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Déjenme decirles que él, aparte de que tiene maestría en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, está por terminar un doctorado en psicología clínica y, bueno, pues mucha experiencia en el tema de adicciones y particularmente en tabaquismo, Eduardo.
Así es.
¿Por qué nos cuesta, o por qué a la gente que quiere dejar de fumar cuesta tanto trabajo dejar el cigarrillo, Eduardo?
Bueno, yo creo que simplemente podemos hablar de que es un estilo de vida. Fumar se vuelve en un estilo de vida. Claro. Está involucrado mucho la parte física de la sustancia, que sería la droga, en este caso sería la nicotina, que va generando una adaptación del organismo. Por otro lado está el que hay asociaciones que se van generando en un aprendizaje a largo plazo, se establece en una memoria. Y así como aprendimos nuestro nombre, o aprendemos a andar en bicicleta, o aprendemos a manejar,
que ya no se olvida.
Jamás se olvida. Se puede controlar, o se puede ya no hacer la conducta, pero en nuestro cerebro y en la memoria va a estar establecido,
se queda sellado.
Ya sellado, ¿no? Por eso hay gente que muchas veces dejan de fumar y están un día, una semana, en esos propósitos. Y esos son intentos que a su vez van generando un nuevo aprendizaje. Nada más que también aquí entra la otra parte, ¿no? Los pensamientos que uno tiene, ¿no? A veces creemos que es muy fácil porque conocemos gente que de la noche a la mañana deja de fumar.
Ah, sí.
Y entonces dice, yo lo dejé, es muy fácil. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo.
No, y además la que dice, yo el día que quiera voy a dejar el cigarro.
Exactamente.
Es mi decisión y ahorita no quiero.
Y ese, aunque se escuche, ese es realmente lo que lleva a la toma de decisión. Cuando uno les pregunta a las personas, ¿quiere o tiene que dejar de fumar? Ahí empezamos. Típicamente, cuando yo digo sí quiero, pero no puedo, ahí está la motivación. El querer es motivado, estoy motivado, pero me faltan las herramientas para lograrlo.
O sea, primero tomar la decisión, pero la propia decisión a veces no es nada sencillo. Llegar a decir sí quiero, a veces es un proceso largo.
Exactamente, y es ahí donde empieza uno a madurar. La decisión, la toma de decisión va a generar lo que nosotros conocemos como la ambivalencia y el malestar físico para llegar a la toma de decisión. Tarde o temprano, es diferente cuando alguien nos impone de la noche a la mañana la decisión. Y voy a poner el caso de una enfermedad, ¿no? Si nos dan un diagnóstico, claro, de la noche a la mañana usted tiene cáncer, ahí tenemos que decidir rápido. Nos cuesta mucho trabajo, no lo estamos pensando.
Sí.
Pero cuando se trata donde nos dan ese inter, en donde tomamos la decisión, y pongo otro ejemplo social, ¿no? El casarme. Cuando me proponen, ¿nos casamos?
Pero dejas el cigarrillo.
Exactamente. Vienen las condicionantes.
O cuando estás embarazada, ¿no? Las mujeres que terminan embarazadas, que deben dejar el cigarro de un momento a otro.
Exactamente. Y hay muchas mujeres embarazadas que cuando empiezan a estar embarazadas, el mismo cuerpo rechaza el consumo.
Exacto, a mí me pasó eso.
Y entonces, automáticamente, esto quiere decir que el organismo siempre va a preferir lo más saludable.
Claro.
¿Sí? Entonces, el fumar se vuelve parte de mi estilo de vida. Dejar de fumar, muchas veces yo les digo a mis pacientes, lo hacen a diario. Lo más difícil es mantenerse sin fumar.
Sí.
Sobre todo cuando uno abre los ojos y lo que he repetido más de 5,000 veces es encender un cigarrillo.
Sí, claro, caray.
Entonces es como 5,000 planas de una letra, entonces ya no se me va a olvidar esa letra.
Oye, pero lo que dices de que el cuerpo es sabio, de verdad es totalmente cierto. Yo, que era fumadora, cuando me embaracé, sin saber todavía que estaba embarazada, empezó a darme náuseas el cigarro, algo que sentí rarísimo, pero en efecto el cuerpo lo empezó a rechazar.
Exactamente, es decir, nuestro organismo está con un fin, el equilibrio, la homeostasis. Y siempre vamos a estar en una balanza entre lo que es poco saludable y lo que es muy saludable. Uh-huh. No podemos satanizar en qué es bueno o malo.
Sí, claro. Siempre.
Porque muchas veces dicen, bueno, tomar un refresco con azúcares es malo para un diabético.
Ajá.
¿Sí? Pero si ese diabético está en una hipoglucemia, ya no es tan malo. Lo saca claro. De la hipoglucemia.
De acuerdo.
Si yo tengo un vaso de agua y un vaso de refresco, ¿cuál elijo? Esa es la toma de decisión. Entonces, si yo tengo un cigarrillo en una mano y del otro lado tengo una manzana, ¿cuál elijo? Uno es más saludable que el otro por las consecuencias a mediano y largo plazo.
Sí, pero la aparente satisfacción que te puede dar un cigarro es también un recuerdo de placer, ¿no? Entonces,
que es ahí entra las consecuencias inmediatas. Por eso las adicciones enganchan mucho a los adolescentes.
Claro.
Porque consecuencias del consumo no las pueden visualizar.
Exacto.
Y hay un doble mecanismo que entra también la participación cerebral. La nicotina va a modificar el funcionamiento cerebral de tal manera que nuestro cerebro no puede tener excesos en ese funcionamiento. Y voy a decir una sustancia. Tal vez quede más ejemplificado si la nicotina lo voy a tomar como una sustancia química que va a generar el buen funcionamiento. Pero nosotros producimos esa sustancia química, naturalmente, desde que nacemos. Por eso es un aprendizaje, no es que sea una necesidad, que ahí empieza el primer pensamiento que me va a llevar a que mi síndrome de abstinencia, cuando ya no tenga la droga, lo sufra o lo viva simplemente. Porque esa necesidad es un pensamiento. Yo necesito fumar.
El cerebro te está diciendo.
Ajá. La sensación que yo tengo, pero un cigarrillo no me ayuda a vivir. Las necesidades hay que aterrizarlas en que son todas aquellas que si no las hago, me muero. Necesidad respirar, necesidad tomar líquidos. Y tomar líquidos implica desde agua hasta las poco saludables que son refrescos.
Ajá.
Alimentarme. Que ahí vuelvo otra vez, las más saludables como una ensalada o bien como una hamburguesa rica en grasa. Pero esa
alimentación es imprescindible.
Entonces, el cigarro entra dentro de ese gusto de cubrir la necesidad de alimentación, si podemos decirlo de alguna otra forma.
De algo que ingieres, digamos.
Exactamente. Pero lo más importante es que hay consecuencias que nosotros vamos aprendiendo que suceden. La nicotina relaja el músculo en algún momento, pero hay una secuencia en donde yo empiezo a asociar que cuando fumo me relajo, que cuando fumo me mantengo despierto.
Productivo, entre comillas.
Entonces, hay una situación en donde el efecto químico hace clic con una asociación externa o un estado emocional mío. Cada vez que estoy triste, voy y fumo. Cada vez que estoy feliz, voy y fumo. Y entonces, las emociones, lo que hago, y todo eso van generando el aprendizaje, la asociación.
Sí.
Que cuando uno entonces dice, voy a dejar de fumar, pues no se pone a ver que va a tener que cambiar todas esas asociaciones.
Sí.
Porque así como yo puedo acordarme de la canción de mi primer beso, pues cuando yo vaya a una reunión de dominó con mis cuates, se me va a antojar el cigarro si ahí siempre fumaba.
Sí. Y cuando ni siquiera lo piensas en automático, ni te das cuenta, ya tienes el cigarro en la mano.
Exactamente, porque sí. No solamente necesitamos un estímulo externo, también existen estímulos internos.
Uh-huh.
Un cambio del humor, una preocupación. A veces, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted está preocupado? No, no estoy preocupado. ¿Y entonces en qué piensa? Estoy pensando que mi hijo no ha llegado. O sea, el pensar que un hijo no llega a la casa...
Te lleva al cigarro.
Me lleva al cigarro, pero es una preocupación.
Claro.
¿Sí?
Hay un origen.
Entonces, cuando quitamos la droga, va a haber un rechazo ahora sí, por la falta de la droga. Pero a la vez, el organismo está haciendo una adaptación nueva para ya no volver a consumir la droga.
Es lucha con dos elementos ahí.
Exactamente. Por eso es que uno, ahí es donde necesitan tener las herramientas para que realmente, uno, se mantengan sin fumar. Dos, puedan vivir su síndrome de abstinencia físico y psicológico, ¿sí? Y tres, que se vaya fortaleciendo el estilo de vida saludable.
Oye, pero a ver, entonces, hay dos aspectos del síndrome de abstinencia. Uno es el del organismo que estás contando y otro es el psicológico. ¿Cuál es el más fuerte?
Pues va a depender mucho del patrón de consumo de los fumadores, pero el que dura más es el psicológico.
Fíjate.
Lo equivalente a un síndrome... El síndrome de abstinencia psicológico es lo equivalente a un duelo, un proceso de duelo.
Exacto,
es una
claro.
pérdida. Y ante esa pérdida, la literatura marca que un duelo se vive en 3 a 6 meses.
Sí, hay que darse chance.
Dependiendo de qué otro. Tanta asociación y qué tan vínculo emocional tengo con esa pérdida. Yo puedo perder una pluma, si es una pluma de las normales, hago un proceso de duelo rápido. Ese es otro punto muy importante. Los duelos los vivimos a diario.
Claro.
Pero si esa pluma todo. Me la dio mi tatarabuelo, el duelo me va a durar más de un día.
Por supuesto. Y si es el cigarrito que llevabas años con él, bueno.
Si he con él simplemente en un año son 365 cigarrillos, si yo soy un fumador de un cigarro, ¿qué emoción, qué situación estresante o qué... vida cotidiana no he pasado con un cigarro?
Claro, es que se convierte en un compañero el cigarrillo.
Entonces la primera decisión es, ¿quiero cambiar mi estilo de vida? Más que dejar de fumar. Empezamos, sí, sí quiero cambiar mi estilo de vida. Bueno, entre el cambiar mi estilo de vida, va a estar el que yo haga cosas más saludables que el fumar.
Sí.
Ahora, las consecuencias médicas son muy graves, pero como muchas veces, cigarro que no se enciende, cigarro que no hace daño.
Claro. Oye, Eduardo, dinos, ¿en qué momento es oportuno ir a la clínica para dejar de fumar? Porque uno cree que pudiera ser cuando ya tomaste la decisión, pero me decías que no necesariamente.
No, en todo momento. La clínica contra tabaquismo de ahí del Hospital General de México tiene como abiertas las puertas, no solamente se requiere de que sea derechohabiente o no, ¿sí? Por ser un programa nacional contra el tabaco, contra las adicciones, tienen todos las puertas abiertas.
Es abierto a todo público.
Es abierto a todo público. Por otro lado, la toma de decisión es el primer paso. Y ahí, en la clínica, a través de ver cuáles son las motivaciones, cómo está, se hacen. Y otra cosa muy importante que se hace en la clínica, detección oportuna de enfermedades.
Ah,
es decir,
mira,
un chequeo médico. Todo fumador, como responsable, un fumador responsable, tiene que checarse médicamente. Y ahí en la clínica pueden hacer un chequeo médico independientemente si dejan o no dejan de fumar.
Ah, ok. Aunque no tengas ni siquiera la intención de dejar de fumar, puedes ir a la clínica.
Puede ir y ya lo vamos nosotros viendo y vamos a apoyarlo en todo el proceso para tomar la decisión de dejar de fumar.
Porque además, si es que estás considerando lo dejar de fumar, hacerlo solo debe ser mucho más difícil que ir y acompañado con un psicólogo, con un
terapeuta. Exactamente. Y sobre todo porque hay mucho miedo luego. No se acercan porque dicen, me van a quitar mi cigarro, y no me acerco al doctor porque me van a decir que estoy enfermo. En el caso de las enfermedades consecuencias del tabaco, las cardiovasculares, son muy importantes detectarlas a tiempo.
Claro.
Por eso necesitan un chequeo completo.
Sí.
Y ahí en la clínica pues están valorados por los especialistas, no solamente neumólogos, sino también cardiólogos.
Claro, y finalmente ya la decisión es personal, ¿no?
Exactamente.
Si no quieren dejar o...
ellos toman su decisión.
Claro. Danos los datos, por favor, este maestro.
El teléfono de la clínica, ahí pueden sacar su cita vía telefónica, es el 2789-2000, extensión 1377, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde.
Correcto. Ese es el teléfono.
Uh-huh.
Y es en el Hospital General que está ahí.
Está en el Hospital General de México, saliendo del Metro Hospital General de la línea verde, que corre de Indios Verdes a Universidad. Ese es el Hospital General de México.
Y ahí es donde se encuentra la clínica, es llegar y preguntar dónde
entrar
está.
Entrar por la puerta de pacientes, decir que van a la clínica contra tabaquismo, está en la unidad de neumología, que es la unidad 406, pueden preguntar por neumología o la unidad 406. Dentro del hospital hay una sucursal de un banco, entonces estamos casi acostados del banco para mayor referencia.
Excelente, pues ya tienen ahí los datos, así es que no solo para el que ya decidió dejar de fumar, sino para el que lo está considerando o para el que ni siquiera quiere dejar de fumar.
Okay.
Y nos escuchamos el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.